continuamos nuestro tránsito de la luna Sale a Tiempo, en este caso en busca de la historia con ojos de mujer, que hoy es un tema el que va a tratar nuestra historiadora Ofelia Vila, muy interesante, el origen y el desarrollo de la familia. El ser humano tiende a instalarse en su nicho ecológico y no contempla o no le interesa demasiado lo que ocurre en otros lugares o épocas históricas. El tema que nos ocupa hoy es importante porque la familia está en una fase de transición, algo que no se sabe muy bien qué va a ser. Históricamente, la familia ha sido conformada de diferente forma y algunos expertos consideran que inicialmente eran grupos promiscuos para después pasar una familia por generaciones. Posteriormente estaba prohibido el casamiento entre hermanos. Se estableció a continuación la familia entre hombre y mujer, pero el hombre tenía una serie de prerrogativas, como era la poligamia y la infidelidad, hasta pasar a la familia monogámica, que es muy parecida a la que actualmente se puede considerar como familia tradicional, basada en la propiedad y en la individualidad. En la sociedad actual existen diferentes tipos de uniones, que unos dicen que son familias y otros no, pero ya hemos trascendido esa familia monolítica que representaba la familia tradicional. Curiosamente, en el siglo XIX había un experto, fundamentalmente por vivencias personales, que se llamaba Morgan, que se adelantó mucho tiempo después a lo que era su época. Nos dijo esta frase: habiéndose mejorado la familia monogámica de una manera muy notable en los tiempos modernos, lícito es, por lo menos, suponerla capaz de seguir perfeccionándose hasta que se llegue a la igualdad entre los dos sexos. Si en un porvenir lejano la familia monogámica no llegase a satisfacer las exigencias de este grupo social, es imposible predecir de qué naturaleza será lo que sucediese. Tenemos con nosotros esta tarde, como he comentado, a nuestra historiadora Ofelia Vila, que nos va a hablar sobre el origen del desarrollo de la familia. Ofelia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué te parece esta frase premonitoria dicha mucho tiempo atrás?
Pues es una frase que se encuadra perfectamente en la evolución de la familia. Tú has hecho además una síntesis de distintos tipos de familia que ha habido a lo largo de la historia. Normalmente la gente se une para preservar unos determinados bienes y sobre todo para sobrevivir. Lo que pasa es que ha ido evolucionando de acuerdo con la sociedad y efectivamente, como tú bien dices, los tipos de familia no tienen por qué ser ni monolíticos ni estancos. En los últimos tiempos estamos asistiendo a un discurso un tanto catastrofista acerca de la institución familiar. Un discurso que no es nuevo y que tuvo plena vigencia durante todo el siglo XIX. Suele ser un discurso que se asimila a una crisis y que se ha organizado tradicionalmente alrededor de dos polos. Hay quien habla de que la sociedad está enferma y esto afecta a la familia, y en cambio otra teoría promulga que la familia está sufriendo una crisis interna y amenaza a todos sus miembros. Todas estas noticias un tanto alarmistas hay que tomarlas con distanciamiento y sin agobios. Como decía, estas discusiones no son nuevas. El tema siempre ha sido muy recurrente, pero lo cierto es que la familia no tiene por qué ser ajena a la evolución de la sociedad. Los tiempos que corren no son los más adecuados para permitir una teoría global de la familia, que era la ilusión de los sociólogos de los años 60. Actualmente se han superado toda una serie de teorías que se han denominado lineales o funcionales y que tuvieron su vigencia a lo largo del siglo XIX. Recoger en tan breve espacio de tiempo todas las teorías que ha habido y hay acerca de la institución familiar y acerca de sus orígenes es una tarea prácticamente imposible, y además los oyentes y las oyentes podían llegar a cansarse. Pero en ese rastreo por la historia que hacemos ustedes y yo, hemos encontrado una serie de ejemplos de distintas agrupaciones familiares que pueden ser ilustrativos de lo que veníamos comentando. No existe una familia monolítica, sino que las agrupaciones familiares han tenido diversidad de orígenes y de formas a lo largo de la historia. Y sobre todo, lo más importante, irán evolucionando de acuerdo con los condicionamientos sociales que existan en cada momento. Como ejemplo de esta disparidad de modelos, me ha parecido adecuado utilizar, a través de las investigaciones históricas, un tipo muy extendido durante la Alta Edad Media, relativo a las familias campesinas. Este tipo, que vamos a analizar por su interés, es el denominado de comunidades tácitas. En ellas, diversas comunidades se agrupaban para roturar las tierras incultas y cultivarlas colectivamente. Las comunidades familiares podían reagrupar a extranjeros que se asociaban como si fueran hermanos. También estas comunidades familiares eran reagrupamientos de parientes que se asociaban sin realizar ningún acto legal, de ahí su nombre, comunidad tácita. La característica que las definía era la corresidencia y la distribución del trabajo y de los bienes. Sin embargo, estos aspectos tampoco eran definitivos. Era necesario, sobre todo, preparar y tomar conjuntamente la comida. En esta época de la que hablamos, la Edad Media, el respeto a la regla de las comunidades permitió a los siervos transmitir una herencia a su descendencia, lo que fijaba el grupo en el lugar. En estas comunidades vivían en común alrededor de 30 a 40 personas, y entre los miembros, entre ellos, se elegía un amo, frecuentemente la persona de más edad, dada su experiencia, que era la que iba a dirigir la comunidad y sobre todo a asignar tareas. Un aspecto interesante: una mujer, también elegida, dirigía a las mujeres e hijas y asignaba tareas entre las mujeres. Los bienes de la comunidad eran indivisos y cada persona era alimentada y vestida según sus necesidades. La estrategia del amo era conservar a sus hijos con él, dotando a las hijas que se casaban fuera para que perdieran todos los derechos sobre los bienes comunes. Es decir, una vez más, los elementos masculinos de la familia son los importantes. A las hijas, de alguna manera, se las expulsaba, dándoles una parte muy pequeña de los bienes para que no tuvieran participación en la totalidad de los bienes comunes. El tipo de matrimonio, el tipo de unión preferido, era el endogámico, y tenía una razón. Es decir, las uniones se realizaban con miembros de la propia familia para reforzar los bienes comunes. Otra forma de matrimonio muy extendida era el intercambio. De esta forma, solo se desplazaban las personas, los bienes quedaban dentro de la comunidad. Es importante resaltar estos aspectos, porque a veces tendemos a mitificar la familia, a hablar solamente de una unión afectiva, pero originariamente la familia, la base de su unión, la tenía en los bienes que se guardaban. A lo largo de la historia ha habido otra serie de agrupaciones familiares muy distintas al régimen de las familias imperantes actualmente, que se consolidan a través del respaldo de la institución eclesiástica y que, de acuerdo con ella, la familia va a establecer lazos indisolubles. Pero no debemos ni podemos entrar en el maniqueísmo de lo que es bueno y lo que es malo. Lo cierto es que no se puede despreciar ningún tipo de unión que tenga como fin la conservación de unos bienes comunes y la división del trabajo, esté o no bendecida por la Iglesia, y sean sus miembros del mismo o distinto sexo, y esté o no orientada hacia la procreación. Los cambios que actualmente experimenta la sociedad son rápidos, demasiado rápidos, a menudo nos desbordan. Y aunque es comprensible que pongamos cierta resistencia a estos cambios por lo que significa el adaptarse a ellos, lo cierto es que esta resistencia no debe impedir que las personas se relacionen y establezcan lazos de familia basados en aquello que esas personas consideren oportuno. En este sentido, yo saludo favorablemente la Ley de Matrimonios Civiles, que permite las uniones de personas del mismo sexo y que nos hace más libres al desterrar toda una serie de prejuicios que todos y todas arrastramos y que a menudo impiden a otras personas desarrollar con naturalidad la opción que libremente han elegido.